Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gran gusto presentar nuevamente a la misión de personas expertas electorales. Les comparto que este día han seguido trabajando desde temprano. Y hace un momento tuvieron reunión con integrantes de la Comisión Temporal para este proceso electoral, en donde pudieron hacer un balance del trabajo de este proceso y de esta jornada. Entonces, sin más, le doy la palabra a la jefa de la misión, Katia Uriona, para que nos exprese un poco un mensaje sobre lo que han podido ver y también para que tanto Yara Campo como Federico Franco, que tienen amplia experiencia y han estado bastante tiempo en nuestro país para ver desde la preparación hasta ahora los cómputos, nos puedan externar un poco sus opiniones. Adelante, jefa de misión.
Muy buenas tardes. Siempre queremos empezar como misión agradeciendo la presencia de los diferentes medios de comunicación. Esperamos poder dialogar con cada uno de ustedes sobre sus preguntas posteriormente. Como misión queremos empezar compartiendo que hemos sostenido una visita anticipada, diríamos, al proceso el mes de abril. Hemos acompañado el proceso también de la jornada electoral y todavía vamos a estar unos días por aquí acompañando lo que es los cómputos. Queremos también empezar relevando el trabajo del INE y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, entendiendo dos o tres elementos centrales de su trabajo. El primero, todo lo que ha significado para el INE desarrollar una adecuación normativa en el marco del proceso electoral judicial extraordinario. Como es conocimiento de los medios, de la población, es un proceso que ha significado que la institución asuma competencia en el marco de la aprobación de la reforma constitucional. Esto quiere decir que se ha trabajado sobre la generación de normativa en consecuencia con este nuevo marco constitucional. También queremos relevar el trabajo que ha realizado la institución en términos del corto tiempo que contaban para organizar este proceso y también resaltar las condiciones logísticas administrativas que se han desarrollado para garantizar que el día de ayer la población pueda asistir a votar, tenga las condiciones para ejercer su derecho al voto en todo el territorio nacional. Queremos también resaltar este esfuerzo institucional respecto a la generación de una campaña informativa. Entendemos que se asumían dos retos fundamentales. Primero, que la población pueda conocer el tipo de votación, de elección que se estaba generando, las características de esta elección, acercar a la población para que pueda conocer un proceso inédito hasta la fecha respecto a lo que ha supuesto esta experiencia de elección de las autoridades judiciales. Y por el otro lado, un despliegue muy importante sobre cómo acercar a la población a una elección compleja en términos de poder generar información que se ha traducido en la plataforma, que ha sido una plataforma generada desde la institución con sus propias capacidades, que toda la población ha podido acceder bajo este principio planteado en como esta estrategia informativa para que la población pueda conocer las candidaturas, pueda practicar el ejercicio de votación en términos de un acercamiento a las boletas y que también pueda ubicar sus casillas electorales. Esto lo conoce la población, lo conocen los medios, pero para la misión es muy importante la posibilidad que hemos tenido de verificar el despliegue de todas estas herramientas informativas. Ya de cara al proceso propiamente previo a la elección, también hemos podido constatar, y nosotros como misión estamos haciendo como relevancia de la evidencia, que es lo que hemos podido observar en términos de lo que ha significado el proceso, el despliegue para la capacitación de las personas que iban a conformar las casillas. No voy a abundar en las cifras que esto ha supuesto, porque es de conocimiento público, pero se ha desarrollado un proceso previo de capacitación también a quienes iban a conformar las casillas. El día de la elección hemos estado desde muy tempranas horas acompañando también el proceso de la instalación de las casillas. Hemos estado desplazándonos en varias de ellas. Tenemos por la información brindada también por el INE la constatación de que 99% de las casillas han sido instaladas y nosotros hemos podido verificar que las casillas a las que hemos visitado estaban conformadas por 7 miembros, hombres y mujeres, que desde una convicción ciudadana estaban en las casillas asumiendo la responsabilidad de sus competencias en términos de recibir el voto ciudadano y poder cumplir esta función durante la jornada electoral. Hemos también podido constatar que la integración de las casillas era diversa, estaba conformada por 7 personas, hombres, mujeres, pero resaltar la presencia y la participación de personas adultas mayores con convicción ciudadana cumpliendo esta tarea y esta responsabilidad. También durante la jornada hemos constatado que la participación de quienes han ejercido libremente su derecho de ir a emitir su voto ha sido una participación pacífica. No hemos tenido constancia de ningún hecho que hubiera generado alguna conflictividad en los centros de votación. Y respecto al ejercicio propiamente del voto, en el caso de la Ciudad de México se han entregado las 9 boletas previstas. Y en el acompañamiento que hemos hecho, hemos podido observar también que hay votantes que han utilizado un tiempo entre 5 y 20 minutos. Y respecto al uso de las notas personales, un significativo número de personas votantes sí portaba sus notas personales de apoyo, lo cual en la mayoría de los casos ha facilitado reducir incluso el tiempo de votación. La misión no ha encontrado en su recorrido el uso de los acordeones, no hemos podido constatar una distribución intencionada, masiva, sobre este recurso que se ha planteado en diversos medios o por alguna ciudadanía. En nuestro caso, hemos podido observar que había población con sus notas personales y han emitido su voto de manera libre y sobre todo que eso permite agilizar los tiempos de votación. Finalmente, quisiéramos también resaltar dos elementos que para la misión son muy significativos. El primero tiene que ver con que los cómputos están siendo transmitidos de manera abierta, de manera pública, lo que permite que cada candidatura pueda seguir la evolución de los resultados de su votación, pero también permite a la ciudadanía ir constatando por cada una de las candidaturas cómo se van a conformar los poderes del sistema de justicia a los cuales se ha accedido a través del voto a la elección de estas autoridades. Y finalmente, comentarles que para la misión también es muy relevante la experiencia mexicana respecto a la aplicación del criterio, el principio de paridad. México, hay varios países que tienen legislación paritaria en la región, pero México está traduciendo de manera efectiva la aplicación de la paridad en el registro de candidaturas, la aplicación de la paridad en términos de la conformación de las boletas en términos de registro de mujeres y hombres, pero también la aplicación de la paridad en la designación o asignación de cargos. México se convierte una vez más en referente para la región respecto a las políticas que se adoptan en cumplimiento del marco constitucional de paridad en todo, pero que se traduzcan de manera efectiva en esta elección del Poder Judicial. La misión, una vez que concluyan los cómputos, va a emitir un informe. Este informe se hace público a través de la página del propio Instituto Nacional Electoral y, sobre todo, la relevancia de los informes de las misiones electorales de acompañamiento es que recogen los procesos, recogen los aprendizajes, las buenas prácticas, pero también plantean algunas recomendaciones y la relevancia en este momento del proceso mexicano están vinculadas a estas recomendaciones que esperamos, obviamente, sean tomadas en cuenta por el organismo electoral de cara a las elecciones del 2027, donde se va a elegir el 50% del porcentaje de autoridades judiciales que todavía van a ser convocadas en ese periodo. Entonces, esperamos que el aporte de esta misión y de todas las otras misiones que hemos concurrido a la invitación del INE, a la cual agradecemos formalmente, que puedan contribuir a las mejoras que se requieren hacia las próximas elecciones. De manera sucinta, el informe obviamente va a tener las características de desglose particular del trabajo de la misión. Es que quisiera cerrar mi intervención y abriríamos el espacio para las preguntas. Gracias.
Muchas gracias, maestra Auriona. Por el tiempo que tenemos, que es muy limitado antes de la sesión de Consejo General, haremos todas las preguntas y posteriormente las respuestas. Le damos el uso de la voz a Jorge Chaparro, de Mega Noticias.
Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle sobre la calidad de la elección que vimos los mexicanos o que vivimos los mexicanos este domingo. En la experiencia que ustedes tienen, ¿fue una elección de calidad? También quisiera, si me pueden responder, estos resultados o la participación que tuvo la elección hasta este momento con un abstencionismo tan grande, es ¿cómo es visto a nivel internacional? ¿Hay elecciones en las que tengan una experiencia similar a nivel internacional? Muchas gracias.
Muchas gracias a Jorge Chaparro. A continuación, le damos la voz a Erika Hernández del periódico Reforma.
Gracias. Insistir sobre este tema, quizá no han hecho un análisis de los perfiles, como ya lo hemos hecho aquí en México, de que la mayoría de quienes están siendo punteros en la votación de ministros son cercanos al gobierno, e incluso son los que aparecían en los acordeones. ¿Esto qué impresión les da si su análisis llega hasta ese punto? Y si este 11% que llevamos realmente muestra una jornada exitosa cuando incluso la meta del partido en el gobierno había sido de un 20%. Gracias.
Muchas gracias, Erika Hernández. Damos la voz ahora a Jorge Monroy, de Latinos.
Se movió de su lugar.
Muy bien. Tenemos también a Raimundo González, de Encuentro Vital.
Preguntarles, ¿cuál es la experiencia que ustedes se llevan de México de este proceso electoral que, bueno, ustedes saben, es inédito? Es primera vez que se lleva a cabo una elección judicial en este país. Pero ¿cuál es la experiencia que ustedes se llevan? Y enfatizar en que la participación ciudadana fue realmente muy baja en comparación con otros procesos. Se dice que son las elecciones más bajas de los últimos 50 años. Esto demuestra que el pueblo de México reprobó la elección judicial en términos reales, ya que no participó pues ni siquiera el 15% del padrón electoral. Pero la pregunta fundamental es esa: ¿cuál es la experiencia que ustedes se llevan de este país y de este proceso electoral? Muchas gracias.
Muchas gracias, Raimundo. Ya no tendríamos más preguntas, por lo tanto le cedo la voz a nuestra misión.
Recogiendo algunas de las preguntas respecto al alcance, la calidad del proceso y lo que significa en términos de la experiencia que nos llevamos de México, yo plantearía por lo menos dos elementos respecto a esto, ¿no? Nosotros como misiones tenemos la responsabilidad, la tarea de acompañar la competencia de los organismos electorales en términos de la organización, el alcance, la participación ciudadana en este proceso electoral. Es relevante para la región la experiencia mexicana, en tanto está generando un proceso histórico respecto a una forma de elección de sus autoridades judiciales. Esta experiencia, entendemos, va a, junto con la boliviana, diría yo, se van constituyendo en referentes de aprendizaje de este tipo de votación, de elección, en referentes de los alcances y limitaciones que puede tener este tipo de procesos, pero sobre todo de lo que significa la responsabilidad y la competencia que tienen los organismos electorales para llevar adelante estos procesos. Nos llevamos una experiencia en términos de la capacidad de despliegue que ha generado el organismo electoral para administrar esta elección. Esto porque la dimensión que tiene México en términos no solo de población, sino de registro de su padrón y lo que significa un despliegue que lo resaltamos de poner en funcionamiento 84,000 casillas electorales, es un elemento muy relevante porque el soporte del derecho ciudadano a ejercer el voto ha sido puesto al alcance de toda la población. Eso lo reitero porque no es un elemento menor que todas las casillas hubieran sido instaladas a nivel nacional. Y aquí va nuestro segundo elemento de valoración para decir el compromiso ciudadano de quienes han conformado las casillas es claro y evidente. Hubieran podido presentarse varios escenarios al respecto, pero hay un despliegue organizativo que ha realizado el INE que ha permitido garantizar que la población tenga esta condición para ejercer el voto. Respecto a la participación, seguramente va a tocar hacer no solo al organismo electoral un balance sobre esta proporción, digamos, de la población que ha salido a votar, también corresponderá a la población mexicana en términos de su ejercicio democrático hacer una valoración sobre el alcance de esta votación. Entendemos que varía incluso en las federaciones específicas, en los niveles locales, estos porcentajes. Hay algunos lugares donde hay una votación más significativa en términos porcentuales, 15-20% de población que ha ido a votar. Y en términos comparativos en la región, yo quisiera detenerme puntualmente. La primera experiencia de elección del órgano judicial en Bolivia contó con una votación baja. Hubo una preponderancia de votos nulos y blancos. Sin embargo, miren, porque hay pues un proceso de aprendizaje ciudadano sobre este tipo de elección. Para el último proceso que hemos vivido, el 2024, en diciembre, ya la participación ciudadana alcanzó un 82%. Les compartí en la anterior intervención que en Bolivia el voto es obligatorio, pero además, con la puntualización que se hizo en una anterior conferencia, hay sanciones por no asistir a votar. Pero la proporción del voto ciudadano para la elección de las autoridades se ha ido incrementando de manera paulatina. Hemos llevado adelante 3 elecciones de esta naturaleza como país. Hay un cuestionamiento que lo comparto porque fue parte también de la experiencia boliviana. Una cosa es hacer el análisis sobre el proceso de elección de las autoridades judiciales y otra cosa es que en este proceso Bolivia se encuentra también ahora generando un análisis de cuáles son las limitaciones del sistema de justicia a la hora de tener alta competencia, a la hora de enfrentar la corrupción, a la hora de tener personas juzgadoras que cumplan con lo que es el mandato de sus competencias como autoridades judiciales. Este aprendizaje en el caso boliviano nos permite ir reconociendo que es un proceso también colectivo en términos de participación ciudadana. Yo me quedaría con eso y si quieren, vamos a seguir complementando las respuestas, por favor. Sí.
No, solamente creo que Katia ha respondido la mayoría de las interrogantes, pero a modo de aportar algo adicional, yo vengo de un país donde las elecciones, el votar no es obligatorio, soy panameña, y tenemos índices de participación bastante altos de 70 y tantos% siempre en las elecciones generales. Sin embargo, en las consultas directas, referéndum, ese porcentaje baja mucho más allá de la mitad, y la explicación siempre ha sido de que no hay un componente político específico que induzca al votante a cumplir con ese derecho y deber de voto. Yo creo que las mediciones son importantes, y luego de un proceso electoral hay que hacer una medición para saber por qué el elector no se acercó. Lo hemos hecho. Les pongo como ejemplo el referéndum que tuvimos para la ampliación del canal. Y entre las respuestas que se tuvo en las personas que dijeron no me acerqué a votar, fue no me acerqué a votar porque yo sabía cuál era el resultado. No me acerqué a votar porque no considero que es un asunto que me compete. Eso es un asunto de gobierno, a ver si se tienen los millones de dólares que va a hacer posible esa ampliación. No me acercaba a votar porque si amplían el canal, a mí no me toca nada. ¿Qué gano yo en eso? A mí no me toca nada porque toda esa plata se la reparten entre los que están en el gobierno. No voy a votar porque ese día era el juego del Barça con el Real Madrid y prefiero ver el juego. Entonces, yo creo que hay que enfocar muchísimo por qué un abstencionismo, que también puede ser calificado como una protesta, pero no necesariamente. Hay gente que protesta yendo a votar y nulifica su voto y deja alguna leyenda. Por eso es que hay que hacer un estudio. O sea, no podemos decir cuál es la causa específica. Todos podemos tener una razón del por qué sí o del por qué no. Por supuesto que en todas las elecciones quisiéramos que los porcentajes de participación fueran amplias. La calidad de una elección viene dada por las condiciones de participación y por la preparación que tenga el organismo electoral, y porque luego de la elección se puedan llevar a cabo todas las revisiones que puedan dejar recomendaciones y puedan ser falladas todas las causas judiciales, porque vendrán algún tipo de denuncia, etcétera, ¿no? En cuanto a lo de los acordeones, yo creo que esta es, en esta elección, la veo en otros países. En mi país se llaman baterías, ¿no? Lo que se sanciona, baterías, porque creo que todos los términos vienen desde que uno es estudiante. Batería, hay que recargar el conocimiento y esa es la batería. Pero para hacer una batería también, y todo lo que nos acordamos de la época de la escuela, hay que saber hacerla, porque no todas las baterías son buenas. Hasta para copiarse uno tiene que aprender. Pero hay que averiguar, o sea, no tenemos en este momento causas certezas. No dudo de que alguien diga que pudo haber existido, pero para eso es que existe precisamente la denuncia, para poder analizar esos casos, si hubo o no hubo, en qué condición hubo y quién se benefició dado el caso, ¿no? Entonces, hay la elección, no es solamente el día de la elección, sigue la etapa postelectoral, que nos ayuda mucho a definir esos aspectos, ¿no? Entonces, quería adicionar eso a lo ya contestado. Yo creo que en cada elección siempre hay algo que traen, lo vivo por la experiencia de mi país, algo, comparaciones, trato de hacer comparaciones. A veces hay comparaciones sobre la lista de los muertos, eso sale en una elección, los muertos están votando. Otras veces es el crayón, la pluma, el bolígrafo que se utiliza. Otras veces es la tinta. O sea, ahora veo en esta elección específica que hablamos de eso. Probablemente en muchos procesos electorales de aquí en más en el área va a ser ese un tema. No estoy descalificando el tema, por supuesto que hay que averiguarlo. Yo sí, a manera, a título personal, pienso que todos tenemos derecho a llevar un apunte nuestro, por supuesto. No, nadie va a endosar ni va a decir que es legal que alguien te lo dé, ya eso es otra cosa, ¿no? Que algo te lo dé y te induzca al voto, porque ya ahí estamos hablando de otra conducta, ¿no? Así que estaremos atentos también a estos aspectos de aquí en adelante. Así que yo les agradezco, yo aprecio muchísimo el trabajo de los periodistas, me gusta mucho, estuve viendo el diseño de esta sala y la atención, porque aquí no solamente venimos nosotros a aportar, sino a aprender. Y yo creo que el aspecto de comunicación en un proceso electoral es muy, muy importante. Y la tarea que ustedes hacen, mucho más. Gracias.
Puntualmente quisiera referirme también al tema de los acordeones. Está claro para la misión, como lo está claro en la normativa, que el inducir al voto a través del uso de estas herramientas es un delito electoral. Eso es un tema que entiendo está claro para la población, está claro en la normativa emitida tanto por el Tribunal de Justicia Electoral como el INE. Eso es una evidencia, que si se utiliza una herramienta pública difundida como mecanismo de coerción sobre el voto, sobre la posibilidad de generar presión sobre el votante, es un delito electoral, por lo cual existe el mecanismo a través de la Fiscalía para seguir el procedimiento que corresponde en términos de la definición del alcance de este delito electoral. Pero también queda muy claro, por lo menos para la misión y la observación que hemos podido hacer en terreno, que las personas que han que llevaban sus notas personales para emitir su voto, da cuenta también del derecho ciudadano a ejercer un voto informado, pero también puede dar cuenta de que las personas, al menos porque hemos conversado también con la ciudadanía que asistía a votar, hicieron un ejercicio ciudadano, insisto en esto, de revisar las candidaturas, de ver cuáles eran de su preferencia. Y eso no es un valor menor, que más bien la población que ha tomado su tiempo para investigar, para acercarse a los perfiles de las candidaturas, porque era realmente muy difícil emitir los votos por la cantidad de candidaturas en las 9 papeletas, diferenciando las especialidades en materia judicial, los cargos que se estaban eligiendo. Entonces parece más bien, por lo menos en el diálogo que hemos sostenido con la población, que era un mecanismo para ejercer el voto informado. Pero está clara la diferencia. Y efectivamente quienes están activando denuncias al respecto cuentan con el mecanismo para que se siga una investigación, se verifique la producción de estos acordeones, diríamos, que hubieran sido distribuidos para no solo inducción al voto, sino como un mecanismo de coerción del voto. Eso es muy claro también para la misión y el acompañamiento que hemos realizado.
Bueno, agradecemos mucho a todas y todos su presencia y sus preguntas. Muchas gracias.